Yo soy Iris y hoy vamos a seguir hablando de la Edad Media. Entonces, habíamos hablado ya de que empieza una nueva época histórica. Vamos a ubicarnos en el siglo V después de Cristo. ¿Qué teníamos? Entonces, el primer rey medieval. Ya no hay emperadores. Aparece un rey y este rey es germano. Era uno de los líderes de las tribus germanas, que además de que esta gente eran unos guerreros, vivían en tribus, eran muy leales y leales a sus líderes. Por eso estos líderes germanos que van a empezar a sentarse dentro de lo que era el imperio, van a formar sus propios reinos. Y ahí es cuando aparece todo esto fantástico del cuento de los reyes. Entonces, estamos con Odacro, primer rey medieval germano, que se hace rey de Italia después de derrocar al emperador Rómulo Augusto. Pues no le va a durar mucho, porque resulta que los ostrogodos que ya habían entrado, que también hacían parte de estos invasores bárbaros, otra tribu, habían entrado al imperio a toda la parte de Constantinopla, a la parte oriental, y el emperador del Imperio Romano de Oriente le dice: ay, no, venga, hagamos una cosa, váyase para allá, que allá ya no hay emperador, váyase para allá, más para el este, para el oeste, y allá va a encontrar pues mejores oportunidades, déjeme a mí aquí con mi gente. Y pues bueno, hacen ese trato, y así es como Teodorico llega a Italia, se enfrenta con Odacro y lo apresa y traiciona su palabra porque al final lo va a matar, lo apuñala y lo asesina. Así entramos a como una de las historias más chéveres de la Edad Media, que es la historia de los reyes, de las monarquías medievales, que son historias llenas de intrigas, de venganzas, de maldiciones, de traiciones, de engaños, historias familiares, de tribus, de legiones. Toda esta historia súper interesante empieza desde el primer momento que hay el primer rey medieval. Entonces aparece el siguiente, que es Teodorico en este caso, y lo traiciona, lo apuñala y se le roba el trono. Y de esa historia de Juego de Tronos, donde todo el mundo va a querer estar todo el tiempo usurpando el trono, se empieza a tejer. Y de esto hay una saga muy chévere que está basada en la Baja Edad Media, ya al final de la Edad Media en Francia, que se llama Los Reyes Malditos, y nos va a contar estas historias de estas dinastías y de estas traiciones y de estas intrigas, que es fascinante. Bueno, y entonces Teodorico se hace rey, y a pesar pues de ser un rey bárbaro y que apuñaló y traicionó, termina siendo pa al parecer un rey bondadoso y justo. Primero conocía la doctrina cristiana, él mismo creía en Dios, pero parece que no aplicaba las creencias cristianas como tal, es decir, no creía como en la Trinidad ni en muchos otros aspectos de la cristiandad, pero sí creía como en este Dios. Esto es importante porque ya vemos cómo está tomando fuerza toda esta cuestión de las creencias y el cristianismo en la Edad Media. Bueno, y este Teodorico pues pasa a la capital a Ravenna, que es una ciudad costera. Las tribus bárbaras también, varios, son famosos porque pues fueron piratas, es decir, que navegantes y que iban pues no solo invadiendo, pero pues iban de puerto en puerto. Entonces repartió tierras, parece que administró bien, pero pues Justiniano, el emperador del Imperio Romano de Oriente, tenía otra vez esa idea de hacer un imperio gigante. Entonces iba a empezar uniendo las dos partes del imperio. Y Justiniano llegan a Italia también. Le gana la batalla a Teodorico y por un tiempo vuelve a unir el Imperio Romano. Entonces, dentro de esta parte que llamamos Edad Media, Alta Edad Media, la primera parte de la Edad Media, pareciera que iba a triunfar el Imperio Romano otra vez y que nos hubiéramos quedado en Edad Media o la antigüedad hubiese seguido. Bueno, eso no se sabe, porque no fue como que, ay, entraron los germanos por la frontera y ya. Estos eran unos pueblos numerosos. Estamos hablando de toda la gente del norte de Europa, de Holanda, de Dinamarca, más al norte, toda Alemania, y de ahí vinieron otros, también guerreros feroces, llamados los longobardos o los lombardos, y sacaron corriendo a Justiniano. Sí, ellos llegaron y de una vez, bueno, aquí emperadores no, queremos, aquí nos dijeron que podíamos ser reyes, entonces sacan a Justiniano y fundan una ciudad que hoy en día todavía existe, Lombardía. Entonces empezamos con esta historia medieval tan interesante. Pero habíamos ya enunciado también una parte súper importante en la que nos vamos a centrar en este episodio. Habíamos hablado de y el papel de la iglesia, ¿qué? Y el cristianismo, ¿qué? Y por qué es tan importante. Y por qué fue entonces pasó de ser la religión oficial del imperio y se va a quedar durante todo el milenio siendo la religión oficial y cada vez teniendo más y más y más poder. Sabemos que inclusive va a tener la Santa Inquisición, que eran como estos juicios que hacía la iglesia por allá en la Baja Edad Media. Al ser la religión oficial, significa que va a estar ahí, en lo oficial, al ladito del poder, al ladito del rey, al ladito del emperador. De hecho, Justiniano, como les contaba, él va a utilizar esto en contra de Teodorico, porque se van a empezar a perseguir gente que no haga parte de esta religión.
Y eso lo sabemos con muchísima certeza, pues porque por algo se dieron las cruzadas que ocurrieron al final de la Edad Media.
Pero aparte pues de ese lugar de poder que ejerció la iglesia y que supo ejercer ampliamente y abrirse cada vez más campo, pensemos en la relación con la gente del común. ¿Qué pasaba con la gente del común y la iglesia? Pensemos cómo era la gente en la Edad Media y sobre todo en la Alta Edad Media. Eran pueblos supersticiosos que temían al mal, que temían a la personificación del mal, entonces creían en los magos y en las brujas y en los demonios y en los espíritus malignos y entonces querían buscar el camino y la salvación o el bien, entonces tenían que estar del lado de la iglesia. La iglesia no solo les ofrecía eso, habíamos hablado de que les ofrecía la igualdad, pero ¿cómo así que la igualdad? Pues la igualdad ¿en qué sentido? En que para Dios, todos los seres humanos son iguales ante sus ojos. Aquí no hay esclavos, todos los seres humanos son libres. Entonces esto pues es muy atractivo. Aparte pues también ofrece la salvación y la esperanza. La iglesia y las creencias que va a tener el pueblo y la relación con la iglesia van a estar a través de dos nociones. La primera, la fe. La gente va a creer. Tener fe es creer ciegamente en eso, que para ellos pues representaba ya lo que ya dije, la salvación, la libertad, la igualdad. Y por el otro lado, también va a aparecer y va a ser muy fuerte la noción del pecado. Como somos seres humanos, los seres humanos pues están, son proclives a hacer el mal también. Entonces, hacer el bien requiere de una suerte de conciencia y ellos tienen que ser conscientes de ser buenos y también tienen que ser conscientes de que pueden estar tentados a pecar. Y si uno peca, pues es malo. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia ahí? La iglesia va a tener un papel fundamental y es la que le va a ayudar a usted a que se le sean perdonados esos pecados, a purgar su alma para que pueda pasar y llegar al reino de los cielos, que era lo que prometía la religión. Entonces, en estas circunstancias, pues la gente cree. Pues porque cree, porque no hay ninguna otra opción. Cree porque así lo hace todo el mundo y así lo seguirán haciendo por los siglos de los siglos. Entonces, en las ciudades, en los pueblos y con la gente, estaba la idea presente de que ahí se podía gestar el pecado y la tentación. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero no sentirme tentado, debería de cierta manera alejarme de eso. Pues así lo creyeron algunos. Algunos personajes por ahí aparecieron y dijeron, no, lo mejor para no dejarme llevar por la tentación y lo mundano, va a ser alejarme de esto. O sea, estos que se alejaban de todo, se iban a vagar por el desierto. De algo muy similar como a los ermitaños indios. Marchaban al desierto, se iban a rezar y a hacer penitencia y a purgar el alma. No querían permanecer en medio del ajetreo de las ciudades y de la gente, No querían correr el riesgo de cometer el pecado, de hacer algo injusto, irse por el camino del mal. Entonces lo que hacían era irse al desierto a rezar. Entonces lo que hacían era purgar el alma, como a través del sufrimiento del cuerpo. Se sometían pues a temperaturas muy altas, a poco alimento, a poca agua y a estar solos. A estos se les llamó los monjes estilitas, que viene la palabra griega estilos, que significa columna. Pues entonces lo que hacían era montar una alta pilastra y quedarse allí, inmóviles, rezando. Estos monjes pertenecían pues a la parte oriental del imperio, pues de lo que fue el imperio, es decir, estamos hablando de gente que vivía en Egipto y Palestina, pero en la parte occidental, en Italia, también por allá en el siglo V va a aparecer un personaje muy importante, otro monje, se llamó San Benito, que gracias a él pues se va a crear la orden de los benedictinos, que aún hoy en día, en 2020, sigue en pie. Este monje también decía, bueno, hay que buscar ser bueno y hay que buscar alejarse de la tentación. Entonces también va a tener esta idea del confinamiento y del alejamiento. Pero él decía, no basta con ser bueno, también hay que hacer el bien. Tenía un lema, que el lema decía, reza y trabaja. Es decir, para hacer el bien tienes no solo que ofrecer a Dios toda tu alma y tu espíritu, como hacían estos otros monjes orientales, sino que aparte hay que trabajar y hacer cosas. Porque el Dios también es virtud y es conocimiento. Entonces va a crear, estos monjes van a crear unos monasterios, que son unas casas donde se alejaban de todo, se alejaban de las ciudades, de los pueblos, y se iban a vivir confinados entre sí. La palabra monje y la palabra monasterio tiene una raíz griega que es monos, que significa solo. Es decir, que monjes significa solitarios, pues la idea de ellos era vivir en soledad y aislados del mundo, pero pues no sencillamente rezando. La mayoría de ellos vivían en comunidades aisladas, pero tenían que trabajar por un bien común. Los monasterios van a tomar un papel fundamental también en la Edad Media. Si bien estos primeros monasterios de la Alta Edad Media, de por allá del siglo V, eran unas casas muy austeras, hechas en madera, como todo en la Edad Media en esa época, porque todo se construía en madera y por eso también había tanta insalubridad y hubo tantos incendios, porque el trabajo de la piedra va a ser posterior, también en la Edad Media, pero pues posterior, donde van a aparecer los fuertes y los castillos y las catedrales. Ahorita estamos hablando de estos primeros monasterios de madera, alejados de todo. Y bueno, ¿y qué hacían allá los monjes? O sea, ¿cómo así? ¿Por qué se diferencian de los otros monjes? Pues ya que estamos hablando de los monasterios, desde el primer momento, los monasterios fueron pensados para hacer cosas, ¿no? Para trabajar, rezar y trabajar. Acuérdense del lema. Dentro de los monasterios, desde los primeros monasterios del siglo V hasta el siglo XIII, aunque los monasterios siguen existiendo hoy en día en el siglo XXI, hubo una sala especial llamada escritorium, que viene del latín escribiere, que significa escribir. Es decir, que hubo una sala especial dedicada a los escribas y los copistas. ¿Qué eran los escribas y qué eran los copistas? Estos mismos monjes que se dedicaban a escribir y a copiar. ¿A copiar qué? Todo lo existente. Entonces empezamos a ver que son unas personas que dentro de la sociedad medieval son los, si no los únicos, casi que los únicos que van a escribir. ¿En dónde? En los monasterios. Quien deseaba ser monje y entrar en el monasterio y permanecer allí para siempre, porque es un confinamiento de por vida, debía hacer unos votos. Es decir, primero debía no poseer nada, alejarse de todo lo mundano, no tener bienes materiales. Segundo, no casarse, ni bienes materiales, ni relaciones cercanas, amorosas, familiares, filiales, con seres humanos. con mujeres, bueno, hombres, porque también había monjas, y obedecer siempre sin condiciones al superior del monasterio. Se llamaba el abad, porque dentro de los monasterios y dentro de la iglesia también va a haber jerarquías. El papa, que significa padre, que está, es el papá de todos, y de ahí para abajo están los cardenales, los obispos, los monjes, los curas, y bueno, hay una serie de mandos y se deben respetar. Cuando alguien se convertía en monje, tenía que pues rezar en el monasterio, hacer los oficios religiosos. ¿En el monasterio qué se hacía? Rezar, sí, cada 3 horas, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9, a las 12, tenían que pasar los oficios religiosos. Tenían que rezar. Y aparte de rezar, también debían hacer, aparte de los oficios divinos, también debían hacer otras labores. Había que trabajar, rezar y trabajar. Y había que hacerlo y hacerlo bien. Porque entonces, si tú debes y conoces algo, pues debes hacerlo bien y trabajar tanto hasta que te vuelves maestro en eso. Entonces alguien dice, yo quiero saber de astronomía. Se va a los rollos de la antigüedad a ver todo lo que podía saber de la astronomía, lo va a copiar, lo va a replicar, va a hacer nuevos descubrimientos, va a recoger toda la información que haya de astronomía y se va a volver un maestro en astronomía. Pero como no le alcanza la vida para conocer todo lo de todas las demás ramas del conocimiento, pues se va a ser un maestro en astronomía y aparte va a ser un maestro en agricultura y aparte va a ser un maestro en panadería y aparte va a ser un maestro en filosofía, porque pues si bien la vida no alcanza para todos los conocimientos humanos, toda la vida de estos monjes tenía que estar dedicada a convertirse en maestros. Entonces se dedicaban a conocer todo lo que pudieran conocer, a recopilar todos los descubrimientos de la antigüedad y los descubrimientos que estaban ocurriendo en su época, porque pensemos que la Edad Media también hubo avances en los campos de pensamiento, en todos. Entonces los monasterios eran estos lugares únicos en medio de extensos territorios donde no existía la cultura, la civilización, donde no había muerto el recuerdo de los romanos y de los griegos y de los egipcios y de todos los avances de la antigüedad. Entonces los monjes y los monasterios medievales se encargaron de cultivar, de rescatar, de reproducir y crear la cultura, la ciencia, la literatura, el arte, los saberes ancestrales y se ocupaban en gran parte de su vida en ello. Y solo todo esto fue posible gracias al aislamiento. Los monjes creían que cuando se está lejos del afuera, del presente, del acontecer, se puede mirar para adentro, hacia atrás y hacia adelante. La cultura estuvo en manos de estos monjes. De no ser por ellos, gran parte de los conocimientos de la antigüedad se hubiesen perdido. Y no solo los conocimientos de la antigüedad, sino los mismos que se creaban y aparecían en la Edad Media, que no solo eran importantes para la Edad Media o para Europa, sino para toda la cultura y para la humanidad en general. Gracias a ellos se rescató el derecho romano y la filosofía griega, que hoy en día son vigentes. También pues la botánica, la matemática, la agricultura, todo lo demás. Es muy interesante ver cómo estos monjes decidieron confinarse con un fin, que era el trabajo común, con un objetivo común. Se encargaron de cultivar no solo el alma, la caridad, la solidaridad, sino también el conocimiento. Entonces, ver cómo el encierro para ellos era... El encierro significa una ventana al conocimiento. Entonces, nosotros llevamos 5 meses confinados. Estamos hablando de unos monjes que duraban todas sus vidas, generaciones tras generaciones confinados, que lograron rescatar toda la cultura y el conocimiento de Occidente y de la humanidad, que no solo en Italia, sino que rápidamente en todo el territorio europeo, en Irlanda, hubo muchos monasterios que se dedicaron a irse hacia todas las partes del norte de Europa, a crear sus monasterios y después al lado pues unas capillas para poder evangelizar y conocer todo. No solo la antigüedad, también conocer y recopilar toda la información y el conocimiento de estos pueblos bárbaros. Entonces, pensémonos en esa idea del confinamiento. ¿Será que nos podemos dedicar a no hacer nada, sencillamente? ¿El encierro será que solo es suspensión? ¿Nos suspendemos y esperamos a volver a retomar? ¿O podríamos pensar un poco como los monjes medievales? ¿Será que podemos aprovechar esta oportunidad y de frente al conocimiento y a tener la posibilidad de acceder fácilmente a este? Pensémonos en que el encierro hizo posible la conservación, recopilación y resguardo del registro de la humanidad. Los monjes tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Por lo menos de darle una nueva mirada a esta época que estamos pasando de confinamiento. Pasaron todas sus vidas confinadas y no precisamente viendo Netflix o jugando Fortnite, que no hay nada de malo en ello, pero pensemos que tenemos la posibilidad de mirar y mirarnos de forma diferente. Pensemos que el encierro es físico y que cuando el cuerpo se confina, la mente se potencia. ¿Y ustedes cómo le están pasando en su monasterio? Yo soy Iris Gutiérrez y esto no es una escuela. El podcast Esto no es una escuela es un podcast pedagógico que busca apoyar la escuela en confinamiento. Es una idea original producida, grabada, editada por Iris Gutiérrez y Alejandro Escobar.